Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
In the latest news from noticias del movimiento Occupy Wall Street, al menos 16 personas fueron detenidas el jueves mientras protestaban frente a las oficinas centrales de Goldman Sachs en Nueva York. Entre los detenidos estaban el periodista Chris Hedge y el artista y activista Reverend Billy.
It was the first general strike called in the city.
Miles de manifestantes en Oakland, California, cerraron el miércoles el quinto mayor puesto del país como parte de una huelga general convocada por el movimiento Occupy de esa localidad. Fue la primera huelga general en la ciudad desde 1946. Si bien la ciudad permaneció abierta a pesar de la huelga, muchas empresas cerraron. Casi el 20% de los maestros no se presentaron a trabajar. Aunque la huelga fue mayormente pacífica, la tensión aumentó durante la noche. La policía detuvo a por lo menos 3 docenas de personas y arrojó repetidamente gases lacrimógenos y otros proyectiles para dispersar las manifestaciones que se dieron a altas horas de la noche.
En Washington, D.C., cerca de 30 manifestantes ocuparon parte de la oficina del líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, el jueves, para protestar contra la oposición de los republicanos al proyecto de ley de empleo del presidente Barack Obama. Los manifestantes integran un nuevo grupo denominado Our D.C. La protesta se produjo debido a que los senadores republicanos bloquearon 60 mil millones de dólares para financiar carreteras y proyectos de infraestructura. Los republicanos se opusieron al proyecto porque este depende de una sobretasa aplicable a las personas que ganan más de $1,000,000 al año.
Centenares de manifestantes permanecieron bajo la lluvia en Seattle, frente a un hotel donde el director ejecutivo de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, estaba invitado a hablar el miércoles. La policía utilizó gas pimienta para despejar una entrada lateral del edificio y permitir que salieran los clientes. 6 manifestantes fueron arrestados cuando intentaban bloquear la entrada a una sucursal de el Chase. La policía afirma que al menos 10 oficiales fueron atacados mientras ponían a los manifestantes arrestados en un furgón policial y por eso se vieron obligados a utilizar gas pimienta contra la multitud. La policía de Tulsa, Oklahoma, arrojó gas pimienta a manifestantes de Occupy cuando estos se rehusaron a retirarse de un parque local. Fueron arrestados 9 manifestantes. En Filadelfia, 10 personas fueron detenidas durante una sentada en Comcast Center. Los manifestantes habían marchado con centenares de personas más desde el campamento de Occupy Philly en solidaridad con los manifestantes de Oakland. Los activistas denunciaron a Comcast por no pagar impuestos en una ciudad aquejada con problemas graves de pobreza. En Nueva York, docenas de veteranos del ejército de Estados Unidos marcharon hasta Liberty Square el miércoles en apoyo al movimiento Occupy Wall Street. Frente a la Bolsa de Valores de Nueva York, los veteranos leyeron una declaración en la que subrayaron el juramento que hicieron de defender la Constitución y se declararon partidarios del movimiento Occupy. Una serie de veteranos expresaron que se sentían motivados por Scott Olsen, el veterano de la Marina que fue gravemente herido en las protestas de Oakland el martes pasado, luego de que la policía arrojara botes de gas lacrimógeno contra la multitud. El veterano de la guerra de Irak, Ellie Wright, describió las condiciones que los militares se enfrentan cuando regresan al país. Wright declaró:
los veteranos regresamos a casa y nos encontramos con que no tenemos acceso a una atención médica adecuada ni a empleos. Nos resulta difícil obtener los beneficios educativos que nos prometieron y por los que servimos. Estoy preocupado por cómo voy a hacer para alimentar a mi hija y mandarla a la universidad. Es por eso que básicamente estoy aquí, como el resto, marchando por justicia económica para todos.
En otras noticias del movimiento Occupy Wall Street, el veterano de la guerra de Irak herido, Scott Olsen, le habría hecho un gesto con el pulgar para arriba a su compañero de habitación luego de que se enterara del apoyo que ha recibido de los manifestantes del movimiento en todo el mundo. El hombre, de 24 años, sufrió una fractura de cráneo y edema cerebral luego de que la policía de Oakland arrojara gas lacrimógeno a una multitud de manifestantes el martes pasado. Sus lesiones motivaron marchas y vigilias contra la brutalidad policial en todo el país. Olsen todavía no puede hablar y se ha estado comunicando con sus familiares y amigos por medio de un blog que tiene junto a su cama de hospital. Mientras tanto, los manifestantes de Occupy en Londres obtuvieron una importante victoria el martes cuando la Catedral de San Pablo y el gobierno de la ciudad de Londres dejaron sin efecto sus planes de desalojar a los manifestantes del campamento ubicado en tierras de la iglesia. El reverendísimo Michael Colclough, pastor de San Pablo, dijo:
el cabildo tomó el día de hoy la decisión de no presentar acción legal alguna contra los manifestantes que rodean la catedral. A veces cometemos errores, entonces tenemos la humildad de decirlo y tomamos otro camino. Hoy no creo que ninguno de los miembros del cabildo se sintiera avergonzado de asumirlo.
La manifestante Tanya Patton ha servido de enlace entre el movimiento Occupy y la iglesia. Patton expresó: nos alegra mucho. Nunca buscamos iniciar una discusión con la iglesia y nunca fue nuestra intención ocasionarles los trastornos que han sufrido por el hecho de que estemos aquí ocupando. Siempre hemos pretendido tratar los asuntos sociales y los asuntos económicos y creo que la posibilidad de acciones legales y de un desalojo ha sido una distracción que nos alejó de todo aquello que tenemos en común con la iglesia en referencia a estos temas que son real, verdadera y fundamentalmente importantes.
Varios líderes
religiosos británicos criticaron a San Pablo por haber tan siquiera considerado la posibilidad de desalojar a los manifestantes. Phil Summers, reverendo de una iglesia metodista en Tower Hamlets, manifestó:
Jesús decía constantemente que ser rico no es necesariamente algo bueno y que es necesario ocuparse de eso, y aquellos que detentan demasiado poder y demasiadas riquezas deberían mirarse a sí mismos. Y hablaba además de templos siendo derrumbados, de sistemas siendo cambiados y de los pobres recibiendo alimento, por lo que el tema fundamental que plantean estas personas es un tema fundamental del Evangelio.
Grecia sigue en estado de agitación en momentos en que el primer ministro George Papandreou enfrenta un voto de censura un día después de que abandonara los planes de someter a un referéndum nacional el paquete de rescate financiero de 179 mil millones de dólares. Hasta ahora, Papandreou ha rechazado los pedidos de renuncia, pero no está claro si podrá sobrevivir al voto de confianza. Tras sufrir presiones de los líderes europeos, el primer ministro retiró su convocatoria a someter el rescate financiero a votación pública. El jueves se dirigió a la nación. Papandreou dijo:
el rechazo de un acuerdo, ya sea a través de un referéndum o de elecciones, por no tener mayoría parlamentaria o por debilidad para llevar a cabo nuestras decisiones, significará salir del euro.
El jueves, miembros de sindicatos y funcionarios públicos griegos marcharon hasta el Parlamento de Atenas para protestar contra los términos del paquete de rescate financiero. Ilias Vretakos, vicepresidente del sindicato Adidai, afirmó:
la solución es un cambio de política. Las políticas implementadas por este gobierno fueron bárbaras y perjudiciales para la sociedad y nos llevaron de un callejón sin salida a otro. La continuación de esta política llevará a la gente a la pobreza y las privaciones. Destruirá nuestro país. Estamos luchando para revertir estas políticas y no nos importa qué partido es el que las sigue.
En otras noticias económicas, Italia aceptó ser controlada de cerca por el Fondo Monetario Internacional, FMI, y la Unión Europea, UE. El FMI y los líderes europeos están presionando a Italia para que adopte un programa de recorte de pensiones y expansión de la privatización de los recursos del Estado. La crisis europea de endeudamiento encabeza la agenda de la cumbre del G20, que se lleva a cabo en Cannes, Francia. Fuera de las reuniones, los activistas reclaman nuevos impuestos a las transacciones financieras para recaudar millones de dólares destinados a combatir la pobreza en todo el mundo. Entre los partidarios del denominado impuesto Robin Hood se encuentran Oxfam y el Fondo Mundial para la Naturaleza. El actor británico Bill Nighy habló en representación de Oxfam. Bill Nighy dijo:
tenemos que arreglar el sistema. El impuesto Robin Hood ayuda de cierta manera a arreglarlo. Sin duda que la situación en Grecia es seria y dramática. No hay razón para impedir el avance del impuesto Robin Hood en ninguna medida. En realidad, es urgente porque los pobres, al final, son los perjudicados, los que se llevan lo peor.
Israel anunció que se unirá a Estados Unidos en el congelamiento de fondos para la UNESCO luego de que el organismo aprobara el pasado lunes otorgar la membresía a Palestina en el órgano cultural de la ONU. Israel había prometido anteriormente donar 2 millones de dólares por año a la UNESCO.
Mark Rijev, vocero del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, declaró:
el presupuesto gubernamental que estaba destinado a la UNESCO se destinará ahora a apoyar proyectos, proyectos regionales, proyectos de Medio Oriente, diseñados para fomentar la cooperación en ciencias, cultura y educación. Estos proyectos reforzarán la paz y no la perjudicarán, como lo hizo la reciente decisión de la UNESCO.
Además de congelar los fondos para la UNESCO, Israel ordenó la construcción de unas 2.000 viviendas más en asentamientos ubicados en tierras ocupadas y suspendió el pago de fondos por concepto de impuestos que recauda para los palestinos. Riyad Mansour, el embajador palestino ante Naciones Unidas, defendió el esfuerzo palestino de unirse a la UNESCO. Mansour expresó:
intentamos ser como los demás al unirnos a este importante organismo de la ONU como miembros plenos y participar del proceso colectivo conjuntamente con el resto de la humanidad en la defensa de los tesoros de la humanidad, los sitios históricos y religiosos, así como también desempeñar un rol activo en materia cultural y científica.
El lunes, los miembros de UNESCO, la Agencia Cultural de la ONU, votaron por abrumadora mayoría a favor de aceptar a la Autoridad Palestina como miembro en contra de la posición de Estados Unidos e Israel. La solicitud de Palestina recibió el respaldo de 107 países y la oposición de 14, en tanto que 52 se abstuvieron. Tras la votación, Estados Unidos anunció el retiro de su apoyo financiero a la UNESCO. Este país proporciona aproximadamente el 20% de los 70 millones de dólares que componen el presupuesto de la agencia. En noticias relacionadas, la BBC informa que el esfuerzo palestino por lograr la independencia posiblemente haya sufrido un revés. Un diplomático de la ONU declaró a la BBC que el Reino Unido, Francia y Colombia anunciaron a los miembros del Consejo de Seguridad que se abstendrán en toda votación relacionada a la independencia de Palestina.
El periódico israelí Haaretz informa que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Ehud Barak intentan reunir una mayoría en el gabinete a favor de acciones militares contra Irán. Según se informó, Netanyahu y Barak habrían convencido al ministro de Relaciones Exteriores, Avigdor Lieberman, para que apoye el ataque. Según trascendió, Israel realizó el lanzamiento de prueba de un misil balístico.
En noticias que llegan desde Libia, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Campo, expresó que su despacho realiza esfuerzos para llevar a Saif al-Islam ante la justicia, así como al director de espionaje del ex líder libio. Moreno Campo afirma que se llevan a cabo esfuerzos a fin de asegurar la entrega de Saif al-Islam, hijo del fallecido Muammar Gaddafi. Al mismo tiempo, Campo prometió investigar posibles crímenes de guerra cometidos por la OTAN y las fuerzas apoyadas por la OTAN durante los 7 meses de luchas que llevaron a la caída de Gaddafi. Luis Moreno Campo, fiscal de la Corte Penal Internacional, expresó:
recibimos información acerca de que un grupo de mercenarios podría estar actuando para facilitar el escape de Libia de Saif al-Islam. Solicitamos al Estado hacer todo lo posible para impedir dicha operación. Es responsabilidad de Saif al-Islam Gaddafi y Abdullah al-Senussi tomar la decisión de entregarse, continuar escondiéndose o intentar escapar a otro país. Es responsabilidad del Consejo de Seguridad de la ONU y del Estado asegurarse de que se enfrentan a la justicia por los crímenes que se les acusa.
En noticias desde Libia, la OTAN finalizó su campaña de bombardeos el lunes. Durante los pasados 7 meses, aeronaves de la OTAN llevaron a cabo más de 26.500 salidas, entre ellas 9.700 misiones de ataque. La OTAN afirma que bombardeó 5.900 blancos militares en Libia. Mientras tanto, el Consejo Nacional de Transición eligió a Abdul Rahem Al-Kib como primer ministro interino de Libia. Al-Kib pasó años en el exilio fuera de Libia y ayudó a financiar los levantamientos contra Gaddafi. Obtuvo un doctorado en ingeniería eléctrica en la Universidad Estatal de Carolina del Norte. En noticias de Siria, docenas de personas han sido asesinadas en la ciudad de Homs desde el jueves, a pesar de que Siria acordó poner fin al derramamiento de sangre. En el día de hoy, los tanques de las fuerzas sirias reanudaron el fuego de artillería en el crítico distrito de Baba Amr de la ciudad. Mientras tanto, el Comité para la Protección de los Periodistas expresó alarma por la continua desaparición de periodistas y bloggers sirios. Al menos 3 periodistas y bloggers desaparecieron desde el pasado 24 de octubre. Otros 3 periodistas fueron detenidos el 4 de agosto y no se ha sabido de ellos desde entonces. El blogger Hussein Greer desapareció el 24 de octubre. Días antes de su desaparición escribió en su blog: el silencio no nos sirve de nada hoy. No queremos un país en el que vamos presos por murmurar una palabra. Queremos un país que abrace y dé la bienvenida a las palabras. En Bahrein, un hombre de 70 años, padre de una destacada figura de la oposición, murió el jueves, un día después de ser agredido por la policía antidisturbios. Ali Hassan Aldei era el padre de Hussein Aldei, subjefe de Al-Wefaq, el mayor grupo chií de oposición del país.
Thousands of Egyptians protested Monday in Tahrir Square.
Miles de egipcios manifestaron el lunes en la Plaza Tahrir en protesta contra el reciente arresto militar del destacado blogger Alaa Abd El Fattah por cargos de incitación a la violencia y sabotaje. El Fattah expresó que el ejército no tiene legitimidad siquiera para interrogarlo y afirmó que solamente efectuaría declaraciones ante un funcionario civil. Yahya Wahid, activista de Egipto, participó de las protestas del lunes. Yahya Wahid, activista de Egipto, expresó:
este caso muestra cuán injusta es la junta militar en relación a los revolucionarios. La junta que al principio dijo protegemos la revolución, ahora arroja a los revolucionarios a celdas militares y los juzga en tribunales militares. Y los otros, los que robaron y asesinaron al pueblo, son juzgados ante tribunales comunes y viven en cárceles de 5 estrellas.
In other news from Egypt, the trial of former president.
En más noticias sobre Egipto, el juicio del expresidente Hosni Mubarak fue pospuesto hasta fines de diciembre. Mubarak enfrenta cargos por presuntamente ordenar el asesinato de manifestantes durante los levantamientos contra el régimen. El gobierno de Barack Obama está planeando una importante concentración de fuerzas estadounidenses en el Golfo Pérsico tras su retirada de Irak a fines de este año. Según el New York Times, el plan prevé un aumento de las tropas de combate de Estados Unidos estacionadas en Kuwait. Estas fuerzas estarían perpetradas para volver a ingresar a Irak o entablar combate con Irán. También se está considerando el despliegue de más barcos de guerra de la Marina de Estados Unidos en Medio Oriente. Para reforzar aún más su presencia armada, Estados Unidos está expandiendo los vínculos militares con los estados del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico, es decir, Arabia Saudí, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Omán. Una nueva arquitectura de seguridad propuesta cubriría patrullas aéreas y navales conjuntas, así como la denominada defensa antimisiles entre Estados Unidos y sus gobiernos aliados de dicho golfo. El Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico recibió críticas internacionales a comienzos de este año, luego de desplegar una fuerza militar, en su mayoría saudí, para ayudar a aplastar el levantamiento contra la monarquía bareiní. La información sobre los planes militares del gobierno para el Golfo Pérsico se conoce en tan solo una semana después de que se anunciara el retiro de Estados Unidos de Irak a fin de año. En noticias de Irak, la cifra de afectados en un par de atentados en Bagdad aumentó a 36 fallecidos y 78 heridos. Fue el atentado con más víctimas fatales acaecido en Irak en más de un mes. Suicida en Kabul, la capital de Afganistán, murieron 13 miembros de las fuerzas de ocupación de la OTAN dirigida por Estados Unidos. 12 de ellos eran ciudadanos de este país. Se trata del atentado en tierra más letal que se haya hecho contra la OTAN en los más de 10 años que lleva la guerra de Afganistán. Un vocero de dicha organización anunció el atentado. El general Carsten Jacobson declaró:
un terrorista suicida condujo su auto lleno de explosivos contra un transporte de personas de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, ISAF. El vehículo explotó y sufrimos 13 bajas. Según lo que sabemos hasta ahora en Kabul, es un incidente dramático y obviamente nos solidarizaremos con los familiares de quienes fallecieron hoy.
En otras noticias de Afganistán, trascendieron nuevas pruebas de que Estados Unidos continuó transfiriendo detenidos a las cárceles afganas a pesar de estar en conocimiento de las prácticas generalizadas de torturas en ellas. Funcionarios afganos y occidentales entrevistados por el Washington Post confirmaron que Estados Unidos transfería prisioneros a cárceles vinculadas con la tortura y luego los visitaba allí para interrogarlos. Un reciente informe de la ONU detalla que guardias oficiales afganos perpetraban abusos en las prisiones, como colgar de ganchos a los prisioneros, golpearlos con cables y retorcer sus genitales hasta que se desmayaban. Una de las instalaciones más notorias, denominada Departamento 124, fue reconstruida el año pasado con fondos de Estados Unidos. El Departamento de Estado está investigando ahora si Estados Unidos violó la enmienda Alighi, que prohíbe financiar unidades militares extranjeras vinculadas con abusos de los derechos humanos. El abogado de un soldado del ejército estadounidense acusado de liderar un denominado el
equipo de ejecuciones admitió que su cliente cortó los dedos de civiles afganos como trofeos de guerra. El abogado afirma, sin embargo, que el sargento segundo, Calvin Gibbs, no participó de hecho en el asesinato de afganos. Gibbs, que es uno de los 5 soldados acusados de asesinar a 3 afganos civiles por gusto, se declaró inocente de los 16 cargos penales. 3 hombres del pelotón se declararon culpables y aceptaron dar testimonio de que fue idea de Gibbs matar a los civiles y luego fingir que los asesinados eran combatientes. Los hombres sostienen que Gibbs sentía un profundo odio por los afganos y que se refería a ellos como salvajes. En marzo de 2011 se divulgaron fotos de soldados posando con los cadáveres de civiles afganos a quienes, según ellos, acababan de matar. En noticias económicas, nuevos datos censales indican que casi uno de cada 15 estadounidenses, más de 20 millones de personas, es tan pobre que vive por lo menos un 50% por debajo del nivel oficial de pobreza. La cifra es la más alta de la que haya registro. En 40 estados y el Distrito de Columbia ha habido aumentos en el sector de los más pobres dentro de los pobres desde 2007. El Distrito de Columbia encabeza la lista, seguido por Mississippi y Nuevo México.
In other economic news, Federal Reserve Chair Ben Bernanke.
En otras noticias económicas, el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, predijo que el crecimiento económico será frustrantemente lento en el futuro cercano, en parte debido a la crisis de endeudamiento de Europa. Bernanke afirmó.
En resumen, si bien esperamos que la actividad económica y las condiciones del mercado laboral mejoren gradualmente con el correr del tiempo, el tiempo del progreso será frustrantemente lento. Es más, hay riesgos significativos de impacto negativo para la perspectiva económica. En particular, la preocupación por el hecho de que los problemas fiscales y bancarios de Europa han contribuido a las tensiones en los mercados financieros del mundo, que probablemente tuvieron efectos adversos en la confianza y el crecimiento.
En otras noticias financieras, la firma de corredores de bolsa MF Global Holdings de John Corzine solicitó la declaración de quiebra el lunes luego de haber realizado inversiones riesgosas en la deuda emitida por Italia, Portugal y España. MF Global es la mayor víctima en Estados Unidos de la crisis de la deuda de Europa y, tomando en cuenta su nivel de activos, es la séptima quiebra más grande en la historia del país. El lunes, los investigadores federales descubrieron un faltante en la firma de hasta 700 millones de dólares en fondos de clientes.
Corzine es ex senador de Estados Unidos y gobernador de Nueva Jersey, y además dirigió la firma Goldman Sachs. MF Global tenía 2.870 empleados en el mundo entero.
Fiscales militares insisten en que el gobierno estadounidense tiene autoridad para retener por tiempo indefinido a un prisionero de Guantánamo, aunque sea declarado inocente por un tribunal militar. Abd al-Rahim al-Nashiri espera la lectura del acta de acusación la próxima semana por cargos de autoría intelectual del ataque contra el destructor de la marina estadounidense USS Cole, que en el año 2000 causó la muerte a 17 marinos estadounidenses. En noticias relacionadas, el Senado evalúa esta semana una controvertida propuesta por la que todo extranjero sospechoso de terrorismo sería mantenido bajo custodia del ejército fuera del sistema judicial tradicional. Una nueva investigación del Centro de Investigación Aplicada reveló que el gobierno de Obama deportó 46.000 padres y madres de hijos nacidos en Estados Unidos durante el primer semestre del año. La información sobre deportación parental no revela la cantidad de hijos que tenían cada uno de estos padres y madres, así como tampoco si sus hijos permanecieron en Estados Unidos o junto a sus padres. El centro estima que existen al menos unos 5.100 niños en hogares de adopción que enfrentan obstáculos para reunirse con sus familias debido a que sus madres o padres fueron detenidos o deportados. El gobierno cubano anunció una importante reforma económica el jueves. Por primera vez desde la revolución de 1959, Cuba permitirá a los cubanos comprar o vender sus propias casas. Funcionarios cubanos expresaron que esperan que el cambio en la normativa genere nuevos ingresos por concepto de impuestos y que estimule un nuevo desarrollo en materia de viviendas.
Un tribunal estadounidense declaró al ex traficante de armas ruso Victor Bout culpable de los cargos de acordar vender armas a personas que él consideraba rebeldes colombianos intentando atacar a soldados estadounidenses. Las autoridades de Estados Unidos sostienen que Bout, cuyo sobrenombre era el mercader de la muerte, estuvo también involucrado en el tráfico de armas a dictaduras y zonas de conflicto de África, América del Sur y Medio Oriente.
Hundreds of people have protested in the Japanese capital of Tokyo.
cientos de personas manifestaron en la capital de Japón, Tokio, exhortando a la evacuación de los habitantes de Fukushima y a poner fin a la energía atómica en Japón luego del terremoto que en el mes de marzo desató una crisis nuclear. La manifestación fue llevada adelante por un grupo de mujeres que viajaron desde Fukushima para instalar un campamento a la entrada de un ministerio japonés. Aileen Miyoko Smith, directora general del grupo japonés de Green Action, dijo: las mujeres de Fukushima decidieron ocupar. Han venido al corazón del gobierno nacional aquí frente al Ministerio de Economía, Comercio e Industria. Exigen dos cosas: la protección de los niños de Fukushima y el fin de la energía nuclear en Japón. Los ciudadanos se reunieron con el gobierno japonés ayer, una enorme cantidad de personas provenientes de 65 kilómetros de la planta nuclear, porque la zona está tan contaminada, el corazón de la ciudad de Fukushima está tan contaminado que necesita ser evacuado ya, y necesitamos apoyo del gobierno para la evacuación de las personas.
El gobierno japonés anunció que entregará 11.5 mil millones de dólares de fondos públicos a la operadora de plantas nucleares TEPCO a fin de ayudar a la compañía a ocuparse de las consecuencias de la fusión de reactores en la planta nuclear Fukushima Daiichi. Junto a los enormes costos de reconstrucción, clausura de la planta y descontaminación, TEPCO enfrenta demandas de compensación por miles de millones de dólares presentadas por personas y comercios afectados por la crisis nuclear.
El ejército keniata es acusado de bombardear un campamento en Somalia que albergaba 1.500 familias internamente desplazadas. Según el grupo Médicos Sin Fronteras, en la incursión aérea murieron por lo menos 5 personas y otras 45 resultaron heridas, entre ellas 31 niños. Kenia confirmó haber bombardeado el campamento, pero dijo que las únicas bajas eran de miembros del grupo militante Al-Shabaab. Las tropas de Kenia invadieron Somalia hace 2 semanas para dar caza a combatientes de dicho grupo. Un informe que publicará próximamente el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC por sus siglas en inglés, establece que inesperados desastres climáticos nos azotan con más frecuencia como consecuencia del calentamiento global. Según la agencia de noticias Associated Press, el nuevo informe del IPCC afirma que los científicos están prácticamente seguros de que el mundo tendrá más temporadas de calor extremo y menos de frío. Las olas de calor podrían alcanzar un pico de 5 grados más de calor para mediados de siglo e incluso 9 grados más para fines de siglo. Mientras tanto, el Departamento de Energía de Estados Unidos sostiene que las emisiones mundiales de dióxido de carbono que retienen el calor alcanzaron el mayor nivel registrado, superior al peor de los panoramas planteados por los científicos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático hace 4 años. La cantidad total de dióxido de carbono liberado al aire en todo el mundo subió de golpe un 6% en 2010. Un científico lo describió como un aumento monstruoso. La contaminación en China y Estados Unidos es responsable de más de la mitad del aumento de las emisiones del año pasado.
Y por último,
London's High Court,
el Alto Tribunal de Londres dispuso que Julian Assange, fundador de Wikileaks, debe ser extraditado de Gran Bretaña a Suecia para ser interrogado sobre presuntos crímenes sexuales. Las autoridades suecas quieren interrogar a Assange por las acusaciones de violación y acoso sexual realizadas por 2 mujeres. Los abogados de Assange argumentaron que la demanda sueca presenta vicios jurídicos y que las relaciones sexuales fueron consentidas. En estos momentos están considerando presentar una apelación ante el Tribunal Supremo de Gran Bretaña o la Corte Europea de Derechos Humanos. Julian Assange hizo declaraciones fuera del tribunal tras el fallo.
No estoy acusado de nada en ningún país. A pesar de eso, la orden de arresto europea es tan restrictiva que impide que los tribunales británicos consideren los hechos del caso, tal como dejaron en claro los jueces en el día de hoy. Vamos a considerar los pasos a dar en los próximos días. La sentencia completa se podrá leer en swedenversusassange.com. Sin duda, habrá varios intentos de torcer estas actuaciones tal como lo están hoy, pero son meramente técnicos. Vayan a swedenversusassange.com si quieren saber realmente qué es lo que está sucediendo en el caso. Gracias.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.